televisión y cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos amigos del auditorio a Señal Informativa. Muy buenos días en este lunes 15 de mayo. Buenos días a la vida. Hoy es Día del Maestro. ¿Recuerdan ustedes a sus maestros? De primaria, por ejemplo, algún nombre de algún maestro se le quedó en la mente. A mí varios. Desde la primaria, ¿verdad? Recordamos a algunos maestros, incluso en el kinder, desde el kinder. Y así sucesivamente, bueno, pues hasta la actualidad uno sigue aprendiendo de maestros y felicidades a todos y cada uno de los maestros y maestras en su día. Muchísimas felicidades en este lunes 15 de mayo. Estas son las noticias. Arrancan talleres para construir el plan de ordenamiento ecológico en Bahía de Banderas. De la misma forma, avanza la actualización del reglamento de gestión y ordenamiento territorial en Puerto Vallarta. Y como ya le dije, hoy es Día del Maestro. Te presentamos la historia de Gabriel, un licenciado en arte dramático que llevó a sus alumnos a ganar un premio mundial de robótica. Y bueno, ya le dijimos que Citelum es una empresa que cumplió 10 años con una concesión. Y le preguntábamos a la gente de las diferentes colonias qué tal estaba alumbrada su colonia. Dice el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Micher, que califica de buen servicio a Citelum. Servicios Públicos Municipales se encargará ahora del alumbrado público. Y bueno, mientras tanto, José Rodríguez, quien es regidor y que forma parte de la Comisión de Servicios Públicos, pues él dice que no hizo un buen trabajo Citelum, así lo dijo el regidor. Y por otra parte, Luis Alberto Michel dice que sí hizo un buen trabajo. Y bueno, este fin de semana, amigos del auditorio, este fin de semana pasado fue un día intenso de movimiento político. Así es, el Partido Acción Nacional llevó a cabo su reunión de estructuras municipales. El Partido Acción Nacional, con su dirigente nacional, Marco Cortés, estuvo aquí en Puerto Vallarta, ya le vamos a tener todos los detalles, y no descarta una posible alianza con otros partidos en Jalisco, dijo, para poder sacar a Movimiento Ciudadano del gobierno del estado. Diana González no descarta ser candidata a la gobernatura en Jalisco. Y del banderazo, arranca el PAN aquí en Puerto Vallarta los trabajos con miras a la elección del 2024. Pero déjeme comentarle que el PAN se deslinda de García Luna y dice que si hay un responsable, ese es Felipe Calderón. El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, no descarta reelegirse, aunque dice que hay que esperar los tiempos. No es el momento para hacer cambios en el INE, dijo el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Personal naval auxilia a embarcación sin propulsión aproximadamente a 8 millas náuticas de Puerto Vallarta. Alista la cuarta Feria del Empleo 2023 que se va a llevar a cabo durante 2 días. Esto será, amigos del auditorio, en la Plaza del Pitillal. Urge modificar estrategias ambientales en Jalisco para prevenir y controlar incendios. En más noticias, anuncian la instalación de 4,250 nidos de lluvia en municipios del área metropolitana de Guadalajara y de la región de Los Altos y Riviera de Chapala. El gobierno del estado de Jalisco y el Congreso del Estado firmaron la adhesión a la Alianza Global por los cuidados. Durante enero de 2020, la actividad industrial en Jalisco creció 2.3% a tasa anual. Con cifras originales, es un incremento inferior al del mes inmediato anterior, cuando se presentó un aumento de 7.7% anual. Tenemos más noticias. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Alicia Piña Hernández, recibió en Marruecos un premio de Derechos Humanos 2023 otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, recibió en Marruecos el Premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Mueren 26 personas al chocar contra un camión de carga en Tamaulipas. El accidente ocurrió en la carretera Hidalgo-Zaragoza, cercana a Ciudad Victoria. Un pastor evangélico fue sentenciado a 59 años de prisión por delitos de abuso sexual y equiparable a violación por ser menores de edad en contra de internas de una casa hogar en Monterrey, Nuevo León.
Señal Internacional.
Los cruces de migrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México han caído un 50% tras el levantamiento del Título 42, la política de expulsiones vigente durante la pandemia del COVID-19, afirmó el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. El ciclón Mocha, de categoría muy severo, con vientos de casi 150 kilómetros por hora, devastó varias zonas a su paso por la costa este de Bangladesh. Los primeros resultados de las elecciones nacionales celebradas en Turquía el domingo mostraban al presidente Recep Tayyip Erdogan con una sólida ventaja tras el encuentro del 47% de las urnas, según la agencia de noticias estatal turca.
Hoy lunes 15 de mayo queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Isidro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de las Familias, la Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial y por supuesto en México se conmemora el Día del Maestro. Con esto queremos felicitar a todas aquellas personas que no solo han dejado enseñanza académicas en los estudiantes, sino también enseñanzas de vida y, por supuesto, ejemplos a seguir. Y claro que recordamos que en el año de 1519, Hernán Cortés crea el Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz y este lo nombra Capitán General y Justicia Mayor. En el año de 1905 se comienza a crear la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada en Estados Unidos, cuando se auditan 110 acres en los que se construirá el centro de la ciudad. En el año de 1928 se presenta por primera vez a Mickey Mouse en las salas de cine, esto en un cortometraje de dibujos animados titulado Plain Crazy. En 1972, la isla de Okinawa, la isla mítica de la Segunda Guerra Mundial que fue ocupada por los aliados desde 1945, vuelve a ser soberana de Japón. Y en el año del 2004, en Sudáfrica, es elegido el país donde se disputará la Copa del Mundo del 2010, siendo sede este mismo país, convirtiéndose en el primer país africano en organizar la máxima competencia futbolística internacional.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Hoy es Día del Maestro, amigos del auditorio, y en la conferencia matutina de este lunes, Día del Maestro, anuncia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regalo por el Día del Maestro, anuncia aumento de sueldo de 8.2%. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que encabeza la conferencia de prensa matutina este lunes 15 de mayo desde Palacio Nacional, Bueno, pues habló justamente de este regalo con motivo del Día del Maestro y anunció un aumento de 8.2% al salario. Así lo dijo durante la conferencia. Y bueno, también felicitó a los docentes este Día del Maestro y aprovechó para dar a conocer que el salario mínimo para los trabajadores de la educación en México será de 16 mil pesos al mes. Y bueno, ya que hablamos de pues dinero, déjeme comentarle que le informo sobre cómo amanecen los mercados. El peso mexicano abrió este lunes ya frente al dólar, el dólar con una ligera ganancia en una semana en la que la atención de los mercados en nuestro país estaba sobre la tasa de interés del Banco de México. Y bueno, le tengo la cotización en este momento, que son las 9 de la mañana con 12 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a 17 pesos con 4 centavos a la compra, a la venta 18 pesos con 2 centavos. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 59 centavos, se vende a 17 con 60. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 13 pesos con 2 centavos, se vende a 13,3. Nos falta el euro, claro que sí, el euro se está comprando a 18 pesos con 87 centavos, se vende a 19,43.
Señal Clima.
Pues cómo amanecemos esta mañana, ¿cómo iniciamos esta semana, amigos del auditorio? Ya tenemos el reporte con nuestro maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, que nos dice cómo amanecemos, cómo nos pinta el inicio de semana. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues gradualmente se va estableciendo el temporal de lluvias en el centro y sector oriental del país en este 15 de mayo, fecha en que también inicia la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico nororiental, es decir, el Pacífico nuestro. Ya se estarán dando los pormenores. En el norte, el frente frío número 55 dio ayer un coletazo a la mitad norte de Chihuahua. Hoy retrocede a Texas, pero estará rozando la zona fronteriza de Coahuila y para mañana y pasado mañana estarán generando lluvias con ligero descenso de temperaturas, sobre todo en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Dicho frente no se internará gran cosa en nuestro país, pero la masa fría o de aire frío chocando con el aire cálido y húmedo procedente del Golfo provocará tormentas violentas en la zona fronteriza con el estado de Texas y lluvias con algunas granizadas en el sector oriental del país. Por otro lado, tiempo cálido y estable observa gran parte del litoral del Pacífico. Se pueden dar algunas lluvias a lo largo de la Sierra Madre del Sur y eventualmente en montañas de Jalisco y Nayarit. Ojalá, porque hay nuevos brotes de incendios forestales, ahora en una sierra protegida al norte de Amatlán de Cañas, Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, dominarán las condiciones soleadas el resto del día con nubes dispersas alrededor de esta zona por la tarde, sin lluvias aquí, pero eventualmente en zonas aledañas. Las temperaturas máximas en las playas rondarán los 29 grados, 32 grados y medio, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20.7 en zonas periféricas, 23 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Y nos vamos, amigos del auditorio. Antes de irnos a la pausa, déjenme comentarle que sí, les estaba yo diciendo hace un momento sobre lo que anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el aumento de sueldo a los maestros de 8.2%. Déjenme comentarle que durante la conferencia de prensa el mandatario mexicano felicitó a todos los maestros en su día y aprovechó para dar a conocer que el salario mínimo para los trabajadores de la educación en México será de 16 mil pesos al mes. Así es, este día expresó que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento de sueldo de maestras y maestros y de todos los que lo laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales, que es en promedio que obtienen los trabajadores inscritos en el Seguro Social, anunció. Este aumento implicará una inversión para el gobierno federal de 42 mil millones de pesos adicionales y a lo ya presupuestado. Asimismo, el titular del Ejecutivo dijo que antes de que termine su sexenio, el ISSSTE ofrecerá servicios médicos de primera y no descartó un posible aumento a las pensiones de los docentes para corregir los retrocesos que se impuso durante, así lo dijo, el periodo neoliberal. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, mucho se ha hablado del ordenamiento ecológico participativo, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Vamos primero con Javier Santos, que nos tiene esta información sobre el arranque de talleres para construir el plan de ordenamiento ecológico en Bahía de Banderas.
Arrancaron hoy los trabajos para construir el plan de ordenamiento ecológico local participativo para el municipio de Bahía de Banderas. La convocatoria para la primera ronda de talleres fue lanzada por la Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta, con el objetivo de definir la problemática socioambiental de manera colectiva y reflexiva. El arranque de los talleres está programado para las 9 de la mañana de hoy en la Presidencia Municipal de El Valle. El subdirector de Ecología de Bahía de Banderas, Álvaro Macías, comentó lo siguiente sobre los talleres.
La ciudad de Guadalajara, como sabemos, es el consultor del programa de ordenamiento ecológico local participativo para el municipio de Bahía de Banderas. Entonces, el hecho de que ya la Secretaría de Medio Ambiente, dentro del mismo nombre del instrumento, le integre la palabra participativo, significa que desde el inicio de la construcción del documento técnico se hagan los talleres con los actores de los diferentes sectores del municipio y con la sociedad en general, para efecto de ir en estos talleres, en esta primera ronda de talleres, ir construyendo el instrumento técnico que al final va a ser el documento del programa de ordenamiento ecológico.
Álvaro Macías destacó que se trata de 7 talleres y el objetivo es recoger las inquietudes de los distintos sectores sociales. Son 7 los talleres programados, reiteró Álvaro Macías, a quien escuchamos ahora.
Se están proponiendo 7, que es en la Presidencia Municipal de Valle de Banderas, en el Centro Empresarial, en el Toro Viejo, en San José del Valle, en el Campo de Deportes de Bucerías, en el Salón Ejidal del Comisariado, también del Colomo, en San Francisco, y regresamos a cerrar también en Valle, es poder que el consultor recoja, de los actores sociales y de la sociedad, todas las inquietudes que tiene respecto del conocimiento del uso del territorio.
Álvaro Macías también mencionó las diferencias que hoy existen en esta consulta con el pasado. Escuchemos.
Hay dos diferencias principales. La primera, insisto, que es como desde el cambio del nombre, ¿no? Es Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo. Esta palabra significa, encierra de que el consultor tiene que platicar y recoger de los dueños de la tierra, de los ejidos, de las comunidades, de los ciudadanos, todas las inquietudes respecto de las vocacionalidades del territorio. Esa es una. Y la segunda es que se construye principalmente así como dices, desde inicio, junto con ellos. Se va construyendo el documento. Antes lo que hacían era de que se contrataba un consultor, en escritorio se elaboraba el documento y después se llevaba y se ponía consulta. Esa es la pequeña gran diferencia, que esto ya no pasa así.
Para este martes a las 9 de la mañana se llevará el taller en el Centro Empresarial de Nuevo Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias Javier, vamos contigo en vivo porque ya estás ahí en el arranque del inicio de los talleres en punto de las 9 de la mañana y están llegando todos. Y quiero decirles, amigos del auditorio, que la Universidad de Guadalajara, concretamente el Centro Universitario de la Costa, ganó la licitación justamente para hacer con esta herramienta que establece la Semarnat y esto del ordenamiento. Vamos contigo para que nos comentes. Por ahí seguramente ha de estar el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles. Javier, te escuchamos.
Muy buenos días, Susana, muy buenos días, doctor. Bueno, estamos ahorita a punto de arrancar los trabajos para construir el plan de ordenamiento ecológico participativo para el municipio de Bahía de Banderas. ello significa la consulta de siete talleres en distintos lados del municipio. Pero qué mejor que el rector Jorge Pérez López nos explique qué consiste y la importancia de estos talleres que se realizan.
Muy buenos días, Susana. Buenos días al auditorio.
Doctor, para que nos hable de la importancia de estos talleres y sobre todo comentarle a todos en esta región que justamente la Universidad de Guadalajara, concretamente el Centro Universitario de la Costa, pues ganaron la licitación para llevar a cabo este análisis, esta herramienta que establece la Semarnat.
Hoy iniciamos los talleres participativos del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo de Bahía de Banderas. Este es un evento muy importante. Arrancamos con el primero de siete que van a estar distribuidos en distintos puntos estratégicos del territorio del municipio para poder tener acceso a la mayor cantidad de participación de todos los sectores. Estamos iniciando en la presidencia municipal de Bahía de Banderas, aquí en Valle. Estamos también buscando que exista una participación no solamente del sector de la población aquí local, sino también de los que pudieran acompañarnos del resto del municipio. ¿Qué quiere decir esto? Que los talleres, aunque están localizados territorialmente, puede venir gente de cualquier otro lugar de la localidad para poder participar. Lo ampliamos a siete también para poder ir a los lugares más lejanos, como es el caso de la sierra. Tenemos otro en San Pancho, por ejemplo. Tenemos uno en un lugar muy conocido en San José del Valle, Toro Viejo, en el caso de Bucerías, en el campo deportivo de Bucerías, en el Salón de Comisariado Ejidal del Colomo, en el Centro Cultural Las Fábricas de San Pancho, y nuevamente vamos a cerrar otro con la presidencia municipal aquí. Creemos que con esto vamos a capturar todo el sentir y los intereses sobre el territorio que puedan tener los distintos sectores, y con esto no solamente hacer un plan que le urge a este municipio, sino hacerlo y construirlo junto con la gente. Eso es lo que tenemos ahora.
Muy bien, ya estaremos pendientes. Gracias, doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa.
Gracias.
Gracias. Y bueno, precisamente hablando de esto del Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial, que también hace falta en Puerto Vallarta, nos tiene el reporte Enrique Telles.
En días pasados se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, convocada por las comisiones de planes y programas de legislación y trámites de dicho organismo colegiado, con el objetivo de revisar el Reglamento de Gestión y Ordenamiento Territorial del municipio de Puerto Vallarta. Uno de los principales desafíos que tiene el ordenamiento territorial es mantener y mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la integración social en el territorio y procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, que son los objetivos que busca el gobierno municipal, que desde el inicio de su gestión marcó como prioridad atender las necesidades básicas de los vallartenses. En el encuentro encabezado por la directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la secretaria técnica del organismo, Adriana Guzmán Jiménez, aportaron comentarios y precisiones los representantes de diversos organismos que conforman las comisiones del Consejo Municipal, incluyendo los colegios e instituciones universitarias, a fin de que la actualización del documento se apegue a las condiciones y necesidades de nuestro municipio. El ordenamiento territorial es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen como cometido implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio. Estas acciones regulan y promocionan la localización de la población, el desarrollo de todas las actividades económicas y sociales dentro del territorio, de forma que se logre un desarrollo sostenible que prevea las potencialidades y limitaciones que existen por los criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique. Y bueno, amigos del auditorio, obviamente que todos estos ordenamientos, reglamentos se deben de cumplir. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un reglamento y no se acata la disposición? Pues de nada sirve, ¿no? Y lo vimos en la administración pasada y antepasada y antepasada, en donde pues estos ordenamientos no se cumplieron, hicieron lo que quisieron, y hoy pues lamentablemente vemos cuántos edificios no tienen factibilidad, no tienen hechos bien sus expedientes, y lo peor del caso es que en la actual administración la titular justamente pues no hace gran cosa porque estas construcciones cumplan lo que se debe. Pero lo dejamos al tiempo porque precisamente por esta serie de omisiones en que se cumplan los ordenamientos, los reglamentos, vemos también la construcción de edificios fuera totalmente de norma. Ya no digo los grandes edificios. Ahí está pendiente el edificio de Isla 115, que está evacuado, que hay cuarteaduras, que no cumplieron con los expedientes, que hay un dictamen estructural que habla no solamente de la falta de cumplimiento del reglamento, sino también la pésima construcción. No hay supervisión. Vamos a ver qué pasa. Ya lo vimos en el último sismo que vivimos aquí en Puerto Vallarta el 19 de septiembre, las cuarteaduras de algunos edificios y otros de plano que quedaron como Isla 115 para no habitarse. Bien, nos vamos a otro tema porque hoy es Día del Maestro. Les enviamos un saludo a todos y mire esta historia que nos va a compartir Javier Frías. Ser maestro es convertirse en puente para el desarrollo de los niños. Les presentamos la historia de Gabriel, un licenciado en arte dramático que llevó a sus alumnos, de arte dramático, llevó a sus alumnos a ganar un premio mundial de robótica. Javier, ¿cómo estás? Buen día, adelante, te escuchamos.
La docencia, más que ser una profesión, es un privilegio y un don, pues estar al frente de un grupo de estudiantes impartiendo conocimientos es una cualidad que pocos tienen. Gabriel Soto Castañeda, licenciado en arte dramático y educación física, nunca tuvo la idea de ser profesor, pero el destino lo llevó a estar al frente de un grupo de niños al que comenzó a enseñarle robótica, materia de la cual no tenía conocimiento alguno. Pero al comenzar a enseñar, también fue aprendiendo.
Es algo genial porque no es que yo lo haya planeado. En mi vida hice de todo en cierto momento. Me dediqué a... fui auditor fiscal, vendí pollos, fui taxista. A través de toda mi vida hice de todo. Y lo de enseñar se fue dando poco a poco. Me di cuenta que lo traía en la sangre. Mi mamá es maestra jubilada, pero a final de cuentas la vida me fue llevando a enseñar. De pronto me di cuenta que el tratar de cambiar el mundo, ese sueño que tenemos de hacer la diferencia con la gente ya adulta, pues es difícil porque ya tienen su forma de pensar muy, muy clara, y me di cuenta que la diferencia se podía hacer precisamente en los niños. En el momento en que yo empecé a dar clases con los niños, me empecé a dar cuenta que verdaderamente podíamos ser esa chispa que encendiera una idea, que encendiera un sueño en los niños, y pues cuando me di cuenta decidí dedicarme a esto de la enseñanza.
Al traer la docencia en la sangre, lo llevó desde hace 8 años a emprender este sueño de crear junto a los niños, pero al principio no fue fácil.
Yo tengo una carrera de arte dramático. Me dedicaba al teatro, sí daba clases de teatro, y la cuestión es que trabajaba en una escuela particular y de ahí empezaron a abrir las clases de robótica. Me llamaron a mí porque yo tenía de alguna manera carisma con los niños y se trataba de meter a muchos niños a robótica, de hacerlo atractivo para ellos. Y pues empecé así con la robótica, no sabía absolutamente nada. Al empezar a enseñar, pues yo me fui preparando, me mandaron a cursos y pues aquí estoy ahora con la Academia de Robótica.
Al paso de los años y adquiriendo cada vez más conocimientos en la materia, el maestro Gabriel ha emprendido su propia Academia de Robótica, Catatrónica, con la cual ha logrado ya reconocimientos internacionales.
Nos fuimos a representar a México al Mundial de Dortmund en Alemania. Estamos hablando de que fueron alrededor de 365 equipos de todo el mundo. Estamos hablando de potencias mundiales y tuvimos un excelente resultado. Tuvimos la gran fortuna de que nos dieron el premio de creatividad, el Creativity Award. Es un gran orgullo porque ese premio se entrega uno, que no importa si es primaria, secundaria, preparatoria, es uno global. Y ese premio nos lo dieron a nosotros.
El maestro Gabriel dijo que si volvería a nacer, sin duda, volvería a ser maestro, porque es lo más maravilloso que le ha pasado en su vida.
El ser maestro es como ser un puente para los chavos. Les ayudas a cruzar, les ayudas a llegar al otro lado. Dice, lo triste es que a veces pues ya no los vuelves a ver. y son muy pocos los que a veces se detienen y voltean y te dicen gracias. Con uno que haga eso, ya uno se siente totalmente satisfecho.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bien, amigos del auditorio, les comentamos que el día 10 de mayo concluía la concesión de Citelum con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con la Administración Pública Municipal. Y fuimos a servicios públicos a preguntar cómo había trabajado Citelum, puesto que ya estaba entregando, o por lo menos debemos saber, la entrega-recepción que se hizo de Citelum una vez que concluyó esta concesión. Platicamos con el titular de servicios públicos, Ascensión Gil Calleja, pero también conversamos con un integrante de la Comisión de Servicios Públicos, como lo es el regidor José Rodríguez, mejor conocido como El Chato, y vamos a escuchar lo que en su momento él nos dijo de Citelum.
Toda la información sobre lo de Citelum. Por favor, el próximo, antes de que se pues, pero que nos diera toda la información, todo lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, porque hay muchas colonias de verdad oscuras. Muchas
igual que este ayuntamiento.
Bien, pues ya escuchamos que dijo que había muchas colonias que habían quedado mal, que no las habían atendido. Pero nuestro compañero Javier Frías fue y le preguntó directamente al presidente municipal y él contestó que sí, que había dado un buen servicio, que así lo calificaba. ¿Usted cómo califica Citelum? El alcalde dice que hizo un buen trabajo. Javier Frías.
¿Qué tal, Susana? Muy buen día. Pues sí, efectivamente, después de estas entrevistas que hiciste tú en la Comisión de Servicios Públicos Municipales y que también has preguntado al auditorio, pues bueno, el servicio no es el mejor, el que, de acuerdo a los ciudadanos, ha dado Citelum durante esta década. Sin embargo, pues bueno, a decir del alcalde, esto sí ha sido bueno, pero pues bueno, ahí el contraste de las opiniones, ¿no?, entre la realidad, entre la percepción, y pues bueno, reiteramos la pregunta de qué es, cómo considera usted que fue el servicio de alumbrado público aquí en Puerto Vallarta durante el último década en la que estuvo Citelum, pero escuchemos lo que dijo el alcalde al respecto.
Servicios públicos municipales lo van a hacer. Ya se tiene contemplado grúas, tener personal que conozca de cómo trabajar las lámparas, cómo instalarlas, en fin, detalles de esos.
Pero me refiero, ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Realmente hizo su trabajo, cumplió a cabalidad el contrato?
Bueno, el contrato se terminó. Y lo que vamos a hacer es bajar costos, bajar gastos en la operación. Es el tema, porque son más de 3 millones de pesos mensuales. Entonces, por eso queremos que baje, que lo haga la operación Servicios Públicos Municipales.
Y bueno, obviamente también el alcalde comentó que ya los trabajos se van a llevar a cabo por parte del personal de Servicios Públicos Municipales, puesto lo que se pretende es ahorrar los más de 3 millones de pesos que le pagaban a esta empresa. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde.
Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? En ocasiones viste por ahí luminarias que estaban apagadas, pero finalmente ya terminó su contrato.
¿Cómo calificaría el servicio de Citelum?
Pues yo creo que bueno, ¿para qué decir que es malo, verdad?
¿Valían los 3 millones sin fracción?
Bueno, eso es lo que tú puedes decirme, valorar si valían o no.
Pero, ¿su opinión como vallartense?
Bueno, yo creo que en parte sí hizo trabajo, porque el municipio es muy grande. Se funde, en cuestión de electricidad, tú puedes poner una lámpara ahorita y al rato tronó. Y vuelve nuevamente y al rato puede tronar por algún corto que haya por ahí. Entonces creo que lo hizo bueno el trabajo.
Y bueno, pues esa fue la opinión del alcalde acerca de esta polémica empresa, que obviamente está en la ciudadanía en decir si fue buena o mala. Y reiteramos la pregunta, ¿cómo considera usted el servicio de Citelum durante esta década?
Así es, porque y le volvimos a preguntar al regidor José Rodríguez, cómo trabajó, hizo o no hizo, digo, ellos que están en la Comisión de Servicios Públicos y que como regidor deben de estar al pendiente, sobre todo si están en la comisión, de que las cosas se cumplan y de que el dinero que está saliendo del erario público se administre bien y a ver, hacen las cosas, se paga, ¿no? Te esperas. Vamos a escuchar.
Regidor, usted forma parte de la Comisión de Servicios Públicos. Van a sesionar el día de mañana y entre uno de los temas que en lo particular quiero preguntarle a usted, el caso de Citelum, que concluye ya actividades con el municipio, con la administración pública. Para usted, ¿esta empresa hizo su trabajo, no lo hizo? ¿Le dieron seguimiento a este contrato?
Citelum, por ejemplo, licenciada Susana, pues sí ha dejado, no estamos completamente satisfechos, les soy honesto con el trabajo, porque a veces se le reporta, no va, que de repente dicen que es alumbrado y muchas calles oscuras.
Así
que
es.
Pues ahí está, el regidor, muchas calles oscuras, no hizo su trabajo, pero el presidente dijo que sí. ¿Y usted, amigos del auditorio, qué dicen? Usted que seguramente está muy iluminada su colonia, tiene lámparas LED, aunque se hayan fundido y las hayan repuesto una y otra vez, como dice el alcalde. Pero, ¿usted qué nos dice? Le vuelvo a preguntar porque tengo varias participaciones de los amigos del auditorio que nos mandaron mensajes. De nueva cuenta, le voy a preguntar porque así vamos a ver aquí quién tiene la razón, el alcalde, el regidor o usted que vive en las colonias en donde, sobre todo, parecen boca de lobo. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, amigos del auditorio, nos da mucho gusto esta mañana en particular porque ustedes saben que seguido estamos impulsando acciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y tener a gente tan comprometida como Ricardo Villaseñor, quien es director del campamento tortuguero El Naranjo, que recibió un reconocimiento por su calidad ambiental. Aquí se encuentra y bueno, pues nos viene a traer este distintivo, a compartirlo con ustedes, sobre está dirigido a grupos ecologistas y en este caso de Nayarit. ¿Cómo está? Bienvenido.
Ah, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Háblenos un poco de este campamento y desde luego la importancia que tienen para usted el hecho de que tanto la Procuraduría Federal para Protección al Medio Ambiente y la propia Semarnat le hayan hecho un reconocimiento.
Sí, mira, nosotros tenemos 25 años trabajando con la conservación y la protección de la tortuga marina en el campamento tortuguero y durante todos los años hemos estado tratando de permanecer con los permisos adecuados y con todo lo que te pide la ley. Hace 3 años o 4 años obtuvimos una certificación federal también por Profepa, pero esta tuvo un costo, como $80,000, la auditoría, que nos la dio Profepa con una conmutación de multa. No hubiéramos podido nosotros pagarla. Pero los 2 años que duró la certificación, pues fue pandemia. No pudimos recibir grupo, no tuvimos gente. Entonces, ya casi nadie la puede sacar la certificación por los costos. Entonces sacaron este nuevo distintivo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Una vez que te inscribes, que llenas los formatos y empiezas a cumplir con todos los requisitos que te piden, que son los permisos, los reportes, qué es lo que haces por la conservación del agua, la energía, el suelo, el ruido, todo lo que haces lo vas documentando, se lo vas pasando y luego te hacen una revisión. Y posteriormente te pueden pedir ellos que modifiques algunas cosas o que si ya tuviste el distintivo este. Y bueno, fuimos uno de los primeros 6 a nivel nacional y nos invitaron el lunes pasado a un evento en la Ciudad de México donde la titular de Profepa y la titular de Semarnat
nos la maestra María Luisa Albores.
Así es.
Y en la el
doctora
caso
Blanca,
de...
Es doctora Blanca...
Ahí está, Blanca Lilia, Blanca Alicia Mendoza Vera.
Así es, ellos nos la entregaron en un evento muy, muy, muy emotivo. Y bueno, pues ahora hay que empezar a trabajar y a seguir manteniendo todos los estándares que manejamos en el campamento. Por ejemplo, Nosotros recibimos grupos cada fin de semana durante la temporada, sobre todo de la prepa de la UDG. Llegan el autobús con 45 gentes, llevamos un programa, tenemos agua de pozo para bañarse y no se pueden bañar con champú ni con jabón porque tiene fosfatos y contamina la arena. Uh-huh. Y luego no pueden encender fogatas.
O sea, todo cuidando el medio ambiente.
Sí, ellos tampoco pueden llevar sus alimentos porque generarían basura. El pez, la lata. Entonces nosotros con la comunidad les ponemos los alimentos durante su estancia.
Qué bien, me da muchísimo gusto esto y también me gustaría que con este esfuerzo que ustedes están haciendo en este campamento tortuguero, invitara a la gente, porque estamos deteriorando tanto el planeta en esta región tan bella como pocas, se está deteriorando. Usted si vino por la carretera, se dio cuenta cuánta basura hay por lado y lado, cómo están los montones de basura exagerados por todas partes. Y bueno, así podríamos ir enumerando una serie de situaciones, así de que el hecho de que le hayan dado este distintivo, porque sabemos cómo está trabajando la Semarnat hoy en día, de lo que está haciendo y aquí procurando que hay eventos hoy, por ejemplo, que tienen que ver con el ordenamiento ecológico participativo y esperemos que realmente a todos nos caiga el 20 y hagamos algo porque la situación la minimizan de pronto. El agua que es tan importante no se cuida, se está depredando mucho el ambiente, la tala, o sea, el estar cuidando un entorno como ustedes lo hacen, que bueno, probablemente bueno sirve como una atracción turística, sí, pero con cuidado, ¿no?
Así es. Nosotros, por ejemplo, de nuestras actividades principales son el patrullaje nocturno, la limpieza de playas con todos los grupos, la educación ambiental y, por supuesto, la liberación de tortuguitas, donde lo que más hacemos o más nos aplica a nosotros es la NOM 162 Semarnat 2012, que es la norma que te dice o regula cuál es el correcto manejo de la tortuga marina para los campamentos, los hoteles, toda la gente que está a pie de playa y de repente pues quiere agarrar tortugas o las libera como quiera,
no.
O las libera a la hora que sea, o usa la luz blanca, toma fotos con flash. Entonces, esta norma, la 162, es la que te indica perfectamente cuál es el correcto manejo y es la que nosotros tratamos de llevar al 100%.
¿Algo más que quiera comentar?
Nada más invitarlos a que se metan a nuestra página de Facebook, Campamento Tortuguero El Naranjo, para que conozcan nuestras actividades y nos puedan visitar.
Por ahí lo quiero ir a visitar, fíjese, en breve, ya le diremos, con okay, mucho gusto.
Muy bien.
Muchas gracias.
Bienvenidos.
Gracias. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, enseguida regresamos, porque déjenme decirles que este fin de semana, todo el fin de semana, desde el jueves, viernes, sábado, fueron días intensos de trabajo. De pronto uno dice, vamos a descansar, ¿no? Un ratito de toda esta actividad. No, hombre, aquí hubo un ambiente y una intensa actividad política. Resulta que aquí en Puerto Vallarta el Partido Acción Nacional se vino a sesionar de las estructuras municipales de Jalisco. Aquí estuvo el dirigente nacional, Marco Cortés. Aquí estuvo la dirigente de el PAN a nivel estatal. Estuvo Santiago Krill, diputados vinieron. En fin, ya le vamos a comentar porque no descarta una posible alianza con otros partidos en Jalisco, el Partido Acción Nacional. Pero entre otras cosas, también dijeron, cuando les preguntamos sobre Genaro García Luna, ¿qué tanto les había afectado? Van a escuchar ustedes la respuesta de Marco Cortés. Estaba molesto sin duda, pero finalmente dijo que el responsable de todo eso era Felipe Calderón, pero que el PAN no tenía nada que ver. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, regresamos y aquí está en cabina el compañero Javier Frías, que bueno, tuvimos toda una actividad porque, mire, empezaron, por ejemplo, Morena, el Partido de Movimiento Regeneración Nacional que estuvo en Jalisco, tuvimos en entrevista a Alfonso Ramírez Cuellar, que nos hablaba de todo lo que estaban haciendo en Jalisco, tomando el pulso de todos los jaliscienses por los diferentes sectores. Luego tuvimos también evento de futuro, una desbandada va a haber en futuro. Hubo gente que nos habló que estaba inconforme porque habían integrado, nombrado como su representante ya con vías a la próxima elección a Melisa Madero, que nada tenía, decían los integrantes de futuro, de estar en ese partido. Y bueno, tan es así que no fue tomado en cuenta el comité, que mucha gente que ha trabajado por futuro se sintió como ofendida con esa designación, así no lo comentaron. Y bueno, y luego también este fin de semana, pues la presencia del PAN, que aparte que vinieron a una conferencia de los industriales de Jalisco, también estuvieron en esto de las estructuras municipales de Jalisco para el Partido Acción Nacional. ¿Quiénes vinieron? Marco Cortés estuvo acompañado de la presidenta de Acción Nacional en Jalisco, estuvo acompañado de diputados federales, entre ellos el coordinador de la bancada del PAN, estuvo Santiago Krill Miranda. Y bueno, sin más preámbulo, tenemos algunos comentarios que los vamos a ir pasando porque tuvimos la oportunidad de hacer varias entrevistas. Javier.
Sí, Susana, pues bueno, como lo comentaste, este fin de semana fue, pues bueno, de actividad política bastante amplia aquí en la ciudad. Y pues bueno, como ya lo comentaste, el Partido Acción Nacional, pues bueno, inició sus actividades y entre la presencia de los panistas, pues bueno, estaba el dirigente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, quien, bueno, no descarta la posible alianza con otros partidos para poder sacar a Movimiento Ciudadano del gobierno del estado. Escuchemos.
Estaremos relanzando con mucha fuerza y compitiendo para ganar la gubernatura del estado de Jalisco. No aspiramos a hacerlo solos, aspiramos a hacerlo con la sociedad que está cansada y de hecho del actual gobierno del partido de MC, que prometió mucho y que ha demostrado en los hechos que significó más de lo mismo. No se compara para nada lo que ha hecho el partido de MC en el gobierno de Jalisco con lo que hicieron los gobiernos de Acción Nacional.
Muchas gracias.
¿Con qué podrían ir aquí en el estado?
Al tiempo. Estamos en un proceso de construcción.
Bueno, obviamente también el dirigente nacional no descartó, llamó a Movimiento Ciudadano a dejar la arrogancia a un lado para poder ir en unión a la elección del 2024, porque incluso calificó a Movimiento Ciudadano, es el partido que gobierna actualmente aquí en el estado de Jalisco, que por culpa de no ir en alianza es que tiene Morena la mayoría en el Congreso de la Unión y por eso han pasado muchas de las reformas que, según él, pues bueno, han sido dañinas para México. Por eso, pues bueno, llamo a que dejen la arrogancia a un lado y que vayan juntos.
La soberbia,
la arrogancia. Y bueno, hay varios descalificativos.
Pero también acuérdate que dijo que él pensaba, Marco Cortés, que Movimiento Ciudadano estaba haciendo tratos al obscurito.
Le hizo la chamba sucia a Morena, dijo.
Eso textualmente. Dijo. Y bueno, pero también déjeme comentarle que obviamente le teníamos que preguntar a Marco Cortés sobre qué tanto le había afectado este asunto del caso de Genaro García Luna al Partido Acción Nacional. Se lo preguntamos, hubo otras preguntas desde luego, y vamos a escuchar lo que dijo, aquí lo tenemos si me permites, lo que dijo Marco Cortés, entre otras cosas otra pregunta que también le hizo el compañero Javier Frías, pero que pues nosotros lo compartimos con ustedes. Vamos a escuchar, tenemos pues mucho material de todo lo que se dijo, tanto previo a la reunión de estructuras municipales del PAN, como previo a su participación también en esta reunión de industriales, Convención de Industriales de Jalisco.
Desde Baja California hasta Quintana Roo, que recorran México, que hablen con la gente de frente, que los saluden, que los abracen, porque hoy para poder conquistar el voto de los mexicanos necesitamos estar muy cerca, hacer propuestas muy reales, y además lograr aglutinar a todos los mexicanos que vemos que las cosas van de mal en peor.
Oiga, ¿qué tanto le ha afectado al Partido Acción Nacional el caso de García Luna?
Bueno, pues él ni siquiera es panista.
Bueno, pero estuvo en una administración panista.
Pero nosotros no lo invitamos a que fuera funcionario público, así que nosotros no tenemos nada que ver.
Nada que ver, y se volteó, y bueno, ya obviamente lo sentimos molesto, pero al día siguiente le volvimos a preguntar, y entonces es cuando dice que el responsable de esto es Felipe Calderón, ¿no? Ya lo dijo en ahí, y también los invitamos como reporteros, al menos yo los invité, ¿ya reflexionaron bien por qué perdieron? Porque ellos hablaban de arrogancia, de soberbia, ¿no? Pero realmente ahí estaba Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien fue secretario de gobierno en dos ocasiones, que siempre estuvo a altos niveles, y le dije, aquí está Fernando Guzmán Pérez Peláez. Y saben precisamente que la arrogancia, la soberbia, fue lo que privilegió en el Partido Acción Nacional en Jalisco. Digo, no vayamos lejos, recordemos la mentada de madre que hizo Emilio González Márquez. ¿O no? Si algunos no lo recuerdan, hay que recordarlo. Y más adelante les voy a recordar de esta famosa mentada de madre, de lo que dijo Emilio González Márquez, y que eso marcó un antes y un después en el Partido Acción Nacional en Jalisco. Javier.
Y sí, pues bueno, dentro de estas actividades del partido, pues bueno, se dio esta reunión de estructuras municipales donde la dirigente estatal Diana González, pues bueno, dijo que hay que trabajar para el 2024, puesto que, así lo dijo, el país se encuentra en crisis.
Lo primero que vamos a decir hoy es para qué estamos aquí. Pues en principio porque hay una emergencia nacional. La gente tiene hambre. 4 millones de nuevos pobres en lo que va de este gobierno federal. Bien dice el dicho que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. La gente está sufriendo incluso para llevar la comida, los alimentos a la mesa.
Y bueno, ya que ya dicen por ahí, ya entrados en copas, pues bueno, hablamos también de temas electorales con el alcalde aquí de Puerto Vallarta, el maestro Luis Alberto Michel Rodríguez, y también le preguntamos, bueno, ya están los tiempos electorales, ya se están calentando los tiempos, si él se va a reelegir, y mira lo que nos comentó.
Ya se acerca los tiempos electorales, ¿buscará la reelección?
Bueno, ahorita por lo pronto trabajamos para hacer lo que debo de hacer como presidente aquí por el municipio de Puerto Vallarta. Y llegarán los tiempos, a ver qué va a pasar.
¿No lo descarta?
Pues tú sabes que estamos dentro de este movimiento y a lo mejor la misma corriente te puede llevar, pero hay que esperar los tiempos.
Y bueno, no descarta, ni tampoco dice que no, tampoco dice que sí, que hay que esperar los tiempos electorales. Habrá que ver, porque bueno, han publicado muchas encuestas y también entre ellos...
Pues mire, eso de que esperar los tiempos electorales, nadie los ha esperado.
Nah,
porque
nadie está
todos
respetando.
Ya están diciendo, vamos a ganar Jalisco, vamos a ganar México, lo dijo Marco Cortés. Perdimos, pero vamos a recuperar. Y yo sí les comentaba, y miren, a las 11 de la mañana en todas las voces cuentan, vamos a tener todo lo que pasó este fin de semana con el PAN, con Morena, lo que el aspirante a la presidencia municipal de Puerto Vallarta vía la alianza, una alianza que todavía no se concreta, pero que la conferencia la vio en Guadalajara, sin tomar en cuenta a los comités municipales del PRI y del PAN. Nosotros conversamos con los dos presidentes, con el doctor Ricardo Uribe y con Juan Carlos Carrillo del PRI, y estaban sorprendidos. Y más sorprendida estoy yo de que el PAN diga, pues perdimos, pero vamos a ganar, y se sorprenden de que ¿por qué perdieron? ¿Por qué perdieron? Porque también ellos fueron soberbios. Si bien tuvieron aciertos, también tuvieron errores, como el emblemática o la emblemática mentada de madre de Emilio González Márquez, en su momento gobernador del estado de Jalisco, que hoy a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, en todas las voces cuentan, pues le vamos desde luego a recordar un poquito de ese pasaje y de esa borrachera que en su momento tuvo Emilio González Márquez. Ahí está. Entonces, vamos a recordar, ya cuando llegan a los excesos, a la soberbia, a decir que le vale madre, eso no va en un gobernador, aparte de todo lo que bueno y malo hicieron los panistas en su momento. Y le decía yo también, Javier, de que casi todos los que están en Morena, en el cabildo, son del PAN, empezando por el alcalde.
Luis Alberto Michel Ruiz fue militante del PAN.
El Chato, la diputada Yusara Canales, su hermano. O sea,
muchos en MC, el caso de Mochilas.
No se diga Mochilas, no se diga el propio
muchos
Pinto.
Muchos del PRI que se brincaron con MC.
Son muchos amigos del auditorio y ahora vienen a abrazarnos, dice Marco Cortés. No hay que salir a abrazar a la gente, es con trabajo. Nos vamos, gracias, en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a Katia Sandoval, en el streaming. Gracias, Javier Frías. Y desde luego a nuestro compañero José Isabel Gómez. Le enviamos saludos también a Enrique Telles. Gracias, buen día. Se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11 no se lo pierda, porque le vamos a platicar todo lo que pasó, lo que nos falta, y que porque ya tenemos que irnos, pues lo acortamos todo. A las 11 todas las voces cuentan con toda la actividad política, que ya está, y que nada de que están esperando los tiempos. Ya están todos. Hasta despensas, voy a tener la foto. ¿Quién es el amigo de todos? ¿Tú sabes quién? Yo, para mí, el amigo de todos era Chabelo, pero ahora hay un amigo de todos que está repartiendo despensas. Nos vamos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.